MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
Este podcast es presentado por Bancar, tu vida más simple.
Hoy tenemos una agenda interesante,
sí, Prince, porque un tanto cargada.
Tuvimos novedades en la semana que se vinculan a un sector que es muy pujante, un sector que es muy importante, un sector que ha crecido sostenidamente en los últimos años, en las últimas dos décadas, diría yo, una inversión tremenda del sector privado, un trabajo conjunto entre el sector público y privado a través de una institución que realmente sorprende y de alguna manera nos demuestra que sí se puede trabajar de manera conjunta, ¿verdad?
Totalmente.
Y también una cadena económica que está detrás de este sector que es algo que mueve mucho y en muchas zonas del país, porque está extendido en todo el territorio de la República. Estamos hablando de la actividad ganadera y de la exportación de carne, Prince.
Totalmente. Y eso, como decís, el sector se vino adornando de cierta manera a los estándares internacionales y de hecho eso se vio de un tiempo a esta parte con la apertura de varios mercados para la exportación de la carne paraguaya. Y lo que decías, esta semana, de hecho el jueves, se suscitó un tema bastante peculiar y que llamó la atención de todos los actores.
Dos temas en el sector ganadero, podríamos decir.
Sí, sí. Pero nos vinculamos, nos centramos
primero. Nos referimos al ganado vacuno en este caso.
No, nos centramos principalmente a lo que sucedió en los Estados Unidos. Si vos recordarás, Roberto, y si la memoria no me falla, ya a inicios de este año se habían como alertado sobre la posibilidad de que en el Congreso se esté hablando o se estaba hablando de buscar la inhabilitación del mercado estadounidense para lo que sería la carne paraguaya y finalmente prosperó. El Senado de los Estados Unidos.
Primera instancia, ¿verdad?
Así
Cámara
es.
De Senadores, el Senado de los Estados Unidos, pero amplia mayoría se ha puesto un cerrojo, ¿verdad? En principio, pero esto todavía falta que pase por la Cámara de Representantes y también por las manos del presidente Biden, que
así
podría
es.
Vetar incluso todo esto.
Y el comunicado que dio la Casa Blanca fue bastante, vamos a ser fuerte en ese sentido, donde incluso hablaban de que se estaba desacreditando de cierta manera a organismos de gran credibilidad al hacer este tipo de...
El propio Estados Unidos.
Correcto.
Porque hacen un control muy estricto y hace años que vienen realizando esa verificación del estatus de Paraguay y también de las condiciones de las industrias frigoríficas. Y también me parece que, Prince, hay que resaltar, ellos están en un contexto de campaña política.
También.
O sea, ya hay elecciones este año. Entonces, hay mucho metido allí de política partidaria proselitista. Estos son dos senadores, uno demócrata, el otro republicano, que representan a sectores, a zonas que son precisamente productoras
como
de
Montana
ganado.
Y creo que hay otras también.
Sí, pero está en línea ya para hablar del tema Mario Valmelli, el presidente de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay. Mario, ¿cómo te va? Muy buen día.
Buen día, un cordial saludo para vos, Roberto, también para Prince y tu audiencia.
Mario, agradecerte por tu tiempo y bueno, no podemos abstraernos del tema de la semana, uno de los temas económicos de la semana, y queremos saber la opinión que tienen desde el sector sobre la decisión que se tomó en el Congreso como una suerte de media sanción a esta normativa y obviamente entender cómo impactaría de alguna manera una decisión como esta, Mario.
Bueno, la verdad es que nosotros consideramos una medida absolutamente injusta, ustedes lo han dicho, probablemente promovida por motivos políticos, pero en cualquier caso muy preocupante. Más allá del resultado económico, porque nosotros hasta la fecha teníamos exportado alrededor de 1.000 toneladas al mercado americano, lo más importante que para nosotros impacta es la noticia como tal, ¿verdad? Yo siempre he dicho que el mercado americano es más que nada una visa para la carne paraguaya, y en esas circunstancias, por supuesto, en este caso sería como que nos retiren la visa de los Estados Unidos. Y es una noticia que es muy negativa para el tremendo esfuerzo que hemos realizado nosotros a lo largo de todos estos años para poder posicionar la imagen de la carne paraguaya en donde está hoy. Paraguay es el 10º país exportador de carne del mundo, y ha demostrado sobradamente de que produce una carne en las condiciones de bienestar animal de la mejor calidad y que sus industrias son capaces de procesar esa carne, industrializarla con la máxima salubridad, siendo capaces de poner en el mercado carne con los máximos niveles, reitero, de inocuidad y sanidad. De manera que Paraguay hoy produce una de las mejores carnes del mundo y la exporta. Por eso estamos en la posición que estamos.
Mario, ¿cuánto tiempo duró esta inspección por parte de los Estados Unidos para finalmente darnos el pase para la exportación?
Fueron varios años, porque Paraguay estuvo fuera del mercado creo que un decenio más, inclusive mucho más. Y fueron varios años de trabajo conjunto. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos tiene varias agencias y obviamente para habilitar la carne a ser importada a los Estados Unidos pasa por diferentes exámenes, ¿verdad?
Así es.
Solo 18 países exportan carne a Estados Unidos y Paraguay es uno de ellos. De manera que luego de varios años de exámenes, de visitas, auditorías, en este caso toda la cadena de la carne fue sometida a estas pruebas. La producción, la industrialización, el servicio sanitario que debe controlar y certificar. De manera que es un trabajo tremendo de años.
Ahora, Mario, el tener este estatus de país libre de aftosa con vacunación, ¿es un estatus que normalmente no lo permite Estados Unidos o hay otros países que le exportan y que tienen el mismo estatus que Paraguay?
Por supuesto. Estados Unidos importa carne de varios países de libre con vacunación. Y te doy tres ejemplos acá, vecinos nuestros. Argentina, Brasil y Uruguay hasta el año pasado. De manera que exportan y exportan mucha carne. Uruguay el año pasado le exportó alrededor de 56.000 toneladas. Imagínate que nuestra expectativa inicialmente es poder llegar a 10.000 toneladas, de manera que no, el estatus sanitario en sí es un estatus otorgado por la OMSA, la Organización Mundial de Salud Animal, y está debidamente certificado, así que no existe la más mínima posibilidad de que la fiebre aftosa se constituya en un peligro para ese mercado ni para otros mercados.
Ahora, hay que decir que, por lo que estás mencionando, 1.000 toneladas es nada prácticamente. O sea, lo que quiero decir, es importante por los precios, es importante por el mercado para nosotros, pero es nada para hablar, por ejemplo, para que la gente entienda nomás. No es que Estados Unidos hace a la fijación de precios de la carne en Paraguay en este momento, como para que eso rebalancee los precios internos, Mario, ¿no?
Claro, cuando yo hablé de 1.000 toneladas, me refería precisamente a que 1.000 toneladas, cuando se habla de que sencillamente es por proteccionismo del mercado americano que actúa, no es nada. O sea, no existen ni 1.000, ni 10.000, ni 20.000 toneladas dentro del mercado americano para que a ellos les pueda afectar y que algunos opinen de que por medidas proteccionistas actuaron.
¿Qué lectura se tiene entonces o qué justificación manejan desde el gremio, Mario? ¿Por qué toman esa medida específicamente con Paraguay?
Nosotros entendemos de que esto es nada más que dentro del marco de la lucha política que está existiendo en los Estados Unidos. Hay elecciones próximamente, la iniciativa parte de estados de senadores vinculados o provenientes de estados históricamente ganadero y que por ese motivo se daría esta situación actual. Una cosa que yo quiero agregar, hoy estamos hablando de este tema y cuando uno lee la prensa, lee lo que opina la gente, lo que una de las cosas que más se destaca es Paraguay es un aliado político de los Estados Unidos. El punto para mí no es ser aliado político de los Estados Unidos necesariamente, el punto es que Paraguay ha pasado los exámenes a los que nos han sometido, no es que ha dicho, sino ha demostrado tener un estatus sanitario solvente y ser capaz de producir y exportar carne con las mejores condiciones de sanidad y no cuidar. Para mí por ahí pasa el punto.
Ahora, Otra cuestión, Mario, que me parece importante, es la delegación diplomática, la representación diplomática del Paraguay. ¿Ha actuado bien? ¿Ustedes están satisfechos? ¿Se han hecho los trabajos, el lobby correspondiente? Porque evidentemente acá hay un lobby muy fuerte desde Estados Unidos para suspender la carne paraguaya. Pero, ¿cómo estamos nosotros desde la representación diplomática de la Cancillería paraguaya?
Bueno, particularmente yo pienso que se habrá hecho el esfuerzo necesario, pero desconozco, porque de verdad me supera la pregunta, ¿en qué medida se ha trabajado el lobby allá en esa, en ese estamento, verdad? Me costaría creer que la representación diplomática no se haya movido. O sea, yo creo que habrán hecho el esfuerzo necesario. Pero hay una cosa, ¿verdad? Paraguay está empezando a transitar por estos caminos muy difíciles, y evidentemente tenemos que cambiar la política exterior de promoción de nuestro país, porque no existe otro camino. Definitivamente, sobre todo en los Estados Unidos, el lobby es una actividad inclusive rentada, y por eso es que tanto nosotros promovemos la historia del Instituto Paraguayo de la Carne, de conseguir recursos, de generar oportunidades para todas estas cosas. Pero estamos en una encrucijada, Roberto, la situación es muy complicada. Esto se tiene que votar en la otra Cámara de Representantes. Existe también la posibilidad de que lo vete el presidente de los Estados Unidos, pero vuelve a la Cámara de origen. La situación es complicada. Entiendo que Paraguay está ahora iniciando una acción, vamos a decir, de lobby y de marketing muy fuerte a partir de la semana que viene. Pero no te quiero mentir, nosotros desde la Asociación Rural del Paraguay estamos muy preocupados. Sencillamente porque acá no se trata del impacto económico, sino del impacto mediático que va a tener el hecho de que Estados Unidos nos retire la visa, entre comillas.
¿Qué mercados se tenían potencialmente abiertos justamente con esta apertura del mercado de Estados Unidos, Mario?
Y cuando vos tenés Estados Unidos inmediatamente, que ya sea acá prácticamente logrado, sí, peleas el NAFTA, es decir, Canadá, México, también hace muy poco, precisamente estuvimos viendo que el canciller estuvo por Japón, otro mercado con el cual ya existe desde el Servicio de Salud Paraguayo intercambio de cartas y referencias. Ustedes saben, es mediático, estamos queriendo posicionarnos en el sudeste asiático, tenemos las mejores condiciones, Prince, así que esa es la situación actual. Estamos, hasta si se quiere, un poco desilusionados, ¿verdad? Porque tiene que haber normas claras para todo. Existen condiciones, existen exámenes, existen pruebas, las agencias internacionales vienen, te someten a todos ellos, vos certificás y lográs una habilitación, y que después un país pequeño, mediterráneo y subdesarrollado como el nuestro, que tiene en la producción pecuaria el 12,1% de su PIB, me refiero a la cadena de valor completa de la carne, que ocupa más de 300.000 puestos de trabajo, repentinamente por cuestiones políticas sea cancelado, es absolutamente injusto, y por eso estamos no solamente preocupados, sino desilusionados, porque es como que te cambian las reglas del juego una vez terminado el partido.
Ahora, yo te preguntaba con respecto a la actuación de la delegación diplomática, porque nos hablan de un muy buen trabajo de Paraguay allá en Estados Unidos, Mario. E incluso a mí ya algunos representantes del sector me han dicho con preocupación de que hay una especie de intención desde la Cancillería de cambiar a las personas que están allá. Y esto les preocupa porque es comenzar de nuevo, es no saber, la incertidumbre en un momento complicado donde necesitamos de alguien que ya tiene experiencia, que ya sabe cómo llegar a las instituciones que están metidas en este tema. Entonces, yo no sé si ustedes escucharon algo con respecto a esto.
Yo desconozco, Roberto, si existen motivaciones o si existen posibilidades de cambios en la delegación paraguaya de los Estados Unidos, Personalmente participé la semana pasada de una reunión en Cancillería donde se pusieron las bases para armar un grupo de trabajo conjunto, y esta iniciativa partió de la Cancillería antes de este problema y se refería a trabajar todos juntos, productores industriales y Estado, en la llamada mesa de alto valor de la carne para posicionar la carne en otros mercados muy interesantes. Ya tuvimos dos reuniones en el al terminar la última reunión, como un balde de agua fría recibimos esa noticia de los Estados Unidos, pero desconozco lo que me estás consultando honestamente del canciller, de la vicecanciller. Yo lo que pude palpar es mucho interés en promocionar la carne paraguaya en el exterior.
Acá los oyentes nos están diciendo, déjense de joder con este tema, dicen, tenemos que ir a China, mirar a China como el gran mercado, dicen, Mario.
Conoces mi posición al respecto, indudablemente siendo China el mayor comprador de carne del mundo, estar ausente en ese mercado es una desventaja. Nosotros hemos sostenido siempre desde la Asociación Rural del Paraguay, no China, sino que todos los mercados tenemos que tener abiertos, y el tema de China es un tema que lo hemos venido agotando a lo largo de todas las conversaciones, ¿verdad? No, indudablemente, tendríamos que poder tener abierta China continental, tendríamos que estar posicionados en el sudeste asiático. Es una lucha del sector productivo que, vos sabés, con mucho respeto, hemos instalado ya desde hace un par de años.
¿Se deja de percibir una importante cantidad de recursos al no estar en estos mercados, Mario, al considerar que fijan de cierta manera los precios de la carne?
Claro, lo que sucede es lo siguiente, Prince. Estar en China o tener habilitado China y otros mercados del sudeste asiático te da espalda a la hora de negociar, ¿verdad? Es como si vos quisieses vender el periódico ABC Color y tuvieses como única opción venderle en la esquina del periódico ABC Color. Cuando vos tenés también los otros periódicos en nuestro medio, entonces vos tenés condiciones de elegir y de competir. Y eso sucede también con China. Muchas veces nosotros creemos que el hecho de que Paraguay en muchos mercados venda carne de la misma calidad, más barata que Uruguay, es porque el hecho de que no tenemos la posibilidad de venderle a China. Entonces nuestros negociantes, cuando se van allá, es, por decir, Israel o Israel. Cuando se va un uruguayo, es Israel o China o otros países. Nosotros entendemos que la apertura de China también es no solamente importante por el mercado en sí, sino por la posibilidad de poder darnos espalda de negociación.
Mario, adelante.
Sí, no, yo hablamos una cuestión final.
Al inicio de la entrevista, incluso de la perspectiva de llegar a 10.000, ¿esa es la cuota que le corresponde a Paraguay como bloque de América Latina o es más?
La primera partida de carne se envió en enero, la segunda partida, perdón, se envió a finales de diciembre, después enviamos carne en enero. A febrero tenemos, según información oficial, he exportado 1.010 toneladas de carne a un promedio de $4.17. Paraguay, te explico, entró al mercado americano en una cuota que se llama de terceros países. Esa cuota es de 65.000 toneladas, y en esa están Brasil, Irlanda, Paraguay, creo que está también Japón, otros países, ¿verdad? Lastimosamente, no tenemos cuota propia. Argentina tiene 20.000, Brasil tiene 20.000, Nueva Zelanda tiene creo que alrededor de 347.000 toneladas, por decir así, de cuota propia. ¿Qué significa tener cuota propia? Te reitero, Australia tiene 378.000 y Nueva Zelanda 213.000, me corrijo. Eso significa que vos ingresás al mercado americano libre de aranceles. Cuando vos no tenés cuota y estás habilitado, como en nuestro caso, entras con un arancel del 26,4%. Como nosotros entramos a esa cuota común que te mencioné con Brasil, Japón, Irlanda, tenemos que ocupar esa cantidad de toneladas para poder exportar libre de aranceles. Brasil es tan grande, pero tan grande, que ocupó la cuota a fin de febrero en un 99%. O sea, también hasta eso tenemos como, tenemos que, hasta en estas cuestiones tenemos que pelear. Nosotros exportamos 1.010 toneladas, Brasil ya cubrió la cuota de 65.000 toneladas, y si seguimos en el mercado, desde luego ya vamos a exportar con un arancel del 26,4%, Prince. El techo que nosotros creemos que podemos llegar es de 10.000 toneladas este año.
Estas negociaciones de ingresar al mercado, de colocar la carne, Mario, para que la gente también pueda dimensionar nada más, ¿lo hace el sector privado o lo hace en conjunto con el sector público?
La habilitación para acceder a un mercado se hace entre el sector privado y el en un trabajo conjunto del sector privado y el sector industrial. La comercialización propiamente dicha ya la hace exclusivamente el sector privado, con las certificaciones correspondientes que hace el servicio oficial, por supuesto.
Una cuestión final, Mario. ¿Cómo están las ventas actualmente a nivel local a raíz de la Semana Santa? ¿Se nota algún aumento o está un poco flaca la cosa?
Poco flaca es poco. Realmente los precios al productor cayeron muy fuerte hace 15 días. Esperemos que eso también se pueda transferir al consumidor final. Pero los precios que nosotros estamos recibiendo desde hace 15 días aproximadamente han caído mucho, realmente mucho. Nosotros estamos viniendo ya del 2023, en realidad, con una caída, 22 y 23, caídas sostenidas del precio que recibimos, Roberto. Y si bien es cierto, el origen de toda esta pregunta no es el inicio de un reclamo nuestro, pero sí, estamos por debajo de nuestra línea de flotación, pero por mucho.
Bueno, Mario, te queremos agradecer por el tiempo, muy amable.
Te quiero hacer una última acotación.
Sí, sí, sí.
Para que también tu audiencia entienda. Los Estados Unidos tiene más que nada un impacto sobre la imagen de la carne paraguaya. Nosotros exportamos más de 300.000 toneladas de carne. De manera que si exportásemos al mercado americano carne industrial en el orden de 10.000 toneladas, te imaginarás qué porcentaje representa. Lo único que cuando, por supuesto, te retiran la visa del mercado americano, hasta te diría, es mejor no haberla tenido, ¿verdad? Porque pasaba a estar en una situación de tener que demostrar por qué te retiran, y cuando sobre todo es sobre premisas falsas e informaciones desafortunadas a las que pudieron acceder estos senadores, que para mí, de verdad, en el mundo actual y de internet y de las comunicaciones no pueden ser desafortunadas de ninguna manera, porque esta información es demasiado pública. Entonces nos quedan un perjuicio, Roberto.
O sea, es una batalla importante que tenemos que ganar, Mario.
Importantísima, te diría.
Muchas gracias.
Gracias a vos, gracias también a Prince, y siempre a las órdenes para lo que necesiten.
Mario Valmeli, el presidente de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay.
Desde producción ya nos confirman que estamos en línea con Javier Parquet, él es abogado y experto en derecho administrativo.
Estamos queriendo conocer un poco cómo funciona esto legalmente, cómo es la estructura legal de esta cuestión relacionada con la comercialización de la carne paraguaya al mercado de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los pasos que se vienen con respecto a esto, Javier?
Sí, y fundamentalmente me imagino con relación a la decisión parlamentaria norteamericana,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, que es la última novedad que hemos tenido esta semana, claro.
Claro. Resulta que también, y bueno, con acierto, se menciona y se arguye de que el procedimiento de formación y de sanción de la ley es similar al paraguayo. Claro, existen similitudes notables, evidentemente porque respondemos a un mismo sistema republicano de gobierno, ¿verdad? En donde los poderes funcionan en forma independiente y en una estructura de control recíproco. Pero hay que entender, y entonces la similitud radica en que las decisiones que se asumen desde el Ejecutivo pueden de alguna manera revisarse e inclusive obstaculizarse desde la estructura parlamentaria. Pero el sistema americano tiene también ciertos rasgos particulares muy distintos a los nuestros. Fíjense que acá hay una instancia técnica administrativa, que es la USDA, o sea, vendría a ser el Ministerio de Agricultura norteamericano, en realidad la Secretaría de Agricultura, que asume una decisión técnica basada en fundamentos científicos determinantes, claros y muy detallados, y que el sistema americano establece la posibilidad, a través de una ley, la ley de revisión del Congreso, a que el Congreso pueda revocar, anular y restringir o limitar decisiones de la administración. Ese esquema no existe en el Paraguay. Ustedes saben que el Parlamento puede perfectamente bien rechazar un proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo, pero este es el caso en donde una instancia administrativa dependiente del Poder Ejecutivo norteamericano puede ser revocada y restringida, como es el caso que se nos presenta ahora, en este momento, ¿verdad? Y todos sabemos que una de las cámaras, la Cámara de Senadores, por iniciativa de dos parlamentarios que son representantes del estado de Montana, de Dakota del Sur o de Dakota del Norte, no recuerdo cuál, presentan entonces esta moción, esa es la denominación exacta, tienen una mayoría, y lo que se hace entonces es revocar esa autorización administrativa que tenemos para la exportación de carne en las cuotas y proporciones que ya señalaba mi querido amigo Mario Valmelli, gran entendido en la cuestión. Entonces ahora corresponde la revisión por la Cámara de Representantes, y ahí en ese caso, si hay una mayoría, pasa al Ejecutivo. Pero ojo que también el sistema americano tiene, y habría que ver simplemente si esta va a ser una declaración conjunta, porque cuando la moción o la declaración conjunta supera la mayoría calificada de 2/3, ni siquiera puede ser vetado por el presidente.
Y en este caso en el Senado sí se dio una mayoría de 2/3, ¿no?
Sí, se dio una mayoría de 2/3, porque creo que si la memoria no me falla, son aproximadamente 70. Sepamos que en el sistema americano la Cámara de Senadores tiene 2 senadores por estado. Son 50 estados, 100 senadores, fíjense ustedes, supera el 2/3, ¿verdad? Lo notable que es por iniciativa justamente del sector de la representación republicana. Y ahora, como va a la Cámara de Representantes, que tiene 340, 350 representantes, que vendrían a ser los diputados, viéndolo de nuestro sistema, entonces también tiene mayoría republicana.
¿Y la posición del Poder Ejecutivo en ese sentido, Javier?
Y bueno, en ese sentido sí hay un parangón, una similitud con respecto a nuestro sistema, ¿verdad? Porque en un programa, en un sistema de pesos y contrapesos, al final de cuentas, el Poder Ejecutivo tiene la opción de vetar una decisión del Parlamento, y el Parlamento como tal también puede rechazar la posición del Poder Ejecutivo. Pero independientemente a la desazón, el disgusto, la decepción que compartimos absolutamente todos, hay que notar desde mi punto de vista muy particular, a veces, resulta ser que en Estados Unidos, sabemos, están en un proceso político bastante delicado y complejo. Y a veces, como siempre, y en todo esto creo que es una realidad universal, a veces esas decisiones o posiciones técnicas o científicas se rinden ante la contaminación de la política. Porque en este enfrentamiento que existe actualmente entre el sector republicano y justamente el sector que representa al presidente Biden, nunca terminamos de saber si esta decisión responde simplemente a un lobby de los sectores de las organizaciones civiles pecuarias o es una reacción de carácter político. De todas maneras, independientemente a cuál sea el detonante, cuál sea la razón o el fundamento de todo esto, el perjuicio es muy, muy grande, y coincido plenamente con Mario en el sentido de que no es simplemente una calificación técnica, una ponderación política, sino también una afectación de la imagen y de la representación que tiene o tendría la carne paraguaya en el proceso de exportaciones ante el mundo. A mí también me disgusta, como paraguayo y como también entusiasta seguidor de la actividad pecuaria, como abogado y asesora a empresas que se dedican a ello, me disgusta mucho. Esto es una desilusión muy grande al ver que todo un proceso de trasfondo técnico con mucho detalle y precisión de mucho tiempo no tengan ninguna significación al momento de asumir como Estado los Estados Unidos una posición con respecto a la exportación de nuestra carne. Es como desconsiderar totalmente la ponderación, el examen, la evaluación científica que ha hecho la Secretaría de Agricultura con respecto a la habilitación del Paraguay para hacer la exportación de la carne a ese país.
¿Hay antecedentes que marcan algo parecido en Estados Unidos con respecto a esta misma figura que estamos conversando?
Mira, yo quiero aclarar que no soy ningún especialista en derecho constitucional, electoral, político norteamericano. Estoy simplemente reflexionando sobre la base de los conocimientos generales que tengo del sistema americano, ¿verdad? Yo en particular no conozco algún proceso similar que se haya dado en relación a alguna forma de certificación o habilitación del Paraguay para exportaciones o comercialización a los Estados Unidos que haya tenido un fundamento o una raíz técnica y que fuera revocado después a través de este mecanismo parlamentario, para serte absolutamente franco. Y es, creo yo, sí, hay que ser conscientes de que las fuerzas a las que nos oponemos, sean políticas, sean sociales, sean gremiales, son poderosas. Porque para provocar esa decisión o medida de revocar una decisión administrativa, técnica, como la que se dio acá, por medios políticos, quiere decir que nos estamos enfrentando a sectores muy poderosos o al menos con una enorme cantidad de influencia sobre el sector parlamentario, el sector político norteamericano.
Yo estaba pensando nomás, Javier, ¿por qué se toman con Paraguay? ¿Verdad? Hablábamos recién con Mario, justamente, Mario Valmeli, nos decía él que en el mismo estatus de este país libre de aftosa con vacunación están Brasil, está Argentina, está Uruguay. Yo entiendo que nunca ocurrió esto con estos países, una declaración así del Congreso de los Estados Unidos.
Roberto, yo ya estoy siendo lo suficientemente osado y caradura para analizar una cuestión jurídica, política parlamentaria norteamericana, como para aventurarme a presumir cuál es el trasfondo o qué es lo que está ocurriendo acá. Me declaro absolutamente ignorante con respecto a cuál serían esos fundamentos que al final de cuentas son los que provocan esta decisión. Compartir este desencanto de un sistema en un momento en donde todos festejábamos esta posibilidad y al final de cuentas nos toma por absoluta sorpresa, no el sistema americano por sí, sino el hecho, eso es lo que hay que leer acá, que sea revocada una decisión de la prestigiosa USDA, que es la Secretaría de Agricultura, que tiene un rango científico, técnico de altísima elevación, y que una decisión que haya tomado esa entidad, organización administrativa, con tanto peso y trascendencia técnica por medios políticos. ¿Por qué digo políticos? Hay que entender que por medios políticos, ¿por qué? Porque son los representantes del pueblo que están organizados en el Parlamento americano los que resuelven esto, y al Parlamento también, a los parlamentos de los distintos países, también se les llama el órgano político del Estado.
Para sacar en limpio nomás lo que estaba diciendo, doctor, la Cámara de Senadores ha aprobado por más de 2/3. Si la Cámara de Representantes lo hace por más de 2/3, el presidente Biden no va a poder vetar entonces esta decisión.
No, resulta, ahí sí tendríamos que hacer mayores precisiones. Existe lo podríamos hablar de la categoría o un nivel de decisiones que son las denominadas resoluciones conjuntas de ambas cámaras. Entonces, esas resoluciones conjuntas de una mayoría de 2/3 ya por la contundencia de la posición política ni siquiera pueden ser reeditadas o objetadas por motivo del veto. Yo no sé si en este proceso en particular, en donde existe una moción concreta de un estamento parlamentario, en este caso la Cámara de Senadores, por la Cámara de Representantes, sigue la misma suerte de las denominadas resoluciones conjuntas. En el caso de que fuera una mayoría de 2/3, ya prácticamente estaría sancionada la moción a través de una ley. Pero ahí habría que hacer alguna precisión que no me quiero aventurar a hacer, pero sí le puedo decir de que las resoluciones conjuntas de ANDA bicameral, en una proporción de 2/3, ni siquiera puede ser revisada por el presidente. Ojalá no sea el caso y ojalá se admita la posibilidad de que, recuerden que si el presidente Biden tiene opción de vetar, esto retorna a la Cámara de Origen en un proceso similar al nuestro, que puede, al final de cuentas, el tomar o asumir la posición del presidente, que no creo sea el caso, ratificarse en su posición y por una mayoría absoluta entonces desestimar el veto, que para los americanos se llama el overruling o overriding la decisión del presidente de la República.
Bueno, muchísimas gracias, doctor, por el tiempo, muy amable como siempre.
Al agradecido soy yo y ojalá tengamos suerte en la revisión de esta medida que implica un contratiempo muy grande para la República.
Muchas gracias, Javier Parquet, abogado especialista en derecho administrativo.
Este podcast fue presentado por Bancar, tu vida más simple.